Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 28 de noviembre a este Espejo de la Iglesia Diocesana que ya empieza aquí en COPE León. Hoy con la Catedral como primer plano de actualidad, porque el Museo Diocesano y de Semana Santa está acogiendo esta mañana una jornada en la que se han dado cita a numerosos expertos para presentar el programa de actuación en el pórtico occidental, en esa fachada principal que va a recuperar las 23 esculturas que se retiraron hace ya 15 años. En este espejo nos vamos a acercar a ese foro promovido por el Cabildo y la Junta de Castilla y León. Repasaremos también la agenda diocesana y después nos iremos hasta otro punto emblemático, el monasterio de Santa María de Carvajal. Allí mañana se va a inaugurar el primer centro de interpretación de la vida monástica de España. Desde el claustro, un nuevo espacio con cuatro grandes salas temáticas, con más de 500 piezas que remiten a la vida de San Benito y a la historia del carisma benedictino aquí en León. Y entre la catedral y el monasterio de las Carvajalas, el Museo Diocesano y de Semana Santa, que esta semana ha cumplido su primer año de actividad y que va a ser destacado en la crónica diocesana de este espejo que ya se pone en marcha aquí en COPE León. Así que reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así hechas ya las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
Cuando vemos a alguien caerse, sin pensarlo, le ayudamos a levantarse. Es automático, lo llevamos dentro. Y es justo eso lo que nos impulsa en Cáritas a ayudar a quienes más lo necesitan, ofreciéndoles una vida digna y creando nuevas oportunidades. Porque mientras haya personas, hay esperanza. Cáritas.
Pues empezamos ya, lo hacemos desde ese Museo Diocesano y de la Semana Santa que esta mañana acoge esa importante jornada de trabajo en la que se está presentando el programa de actuación en el pórtico occidental de la Catedral y el trabajo para conseguir la réplica de las 23 esculturas que hace ya 15 años se apearon para asegurar su conservación y su protección en el pórtico del claustro. Hoy el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, hablaba de un proyecto integral en el que se ha venido trabajando los últimos años, abierto también a incorporar sugerencias para comenzar a ejecutar sería ya el próximo año 2026.
La situación del pórtico es una situación compleja, es una situación muy compleja y muy difícil. Hay que afrontar una reforma integral, hay que hacer unas esculturas y hay que colocar en un sitio, en el sitio debido, las esculturas originales. Este es el proceso que empieza hoy en toda su integridad. Nuestra previsión es que a lo largo del año 26 se pueda hacer el proyecto y desarrollarlo de manera inmediata.
La presentación de la escultura del anciano Simeón es réplica en piedra de la pieza original, ha sido el momento más destacado de esta jornada de trabajo que sigue a estas horas en ese Museo Diocesano y de Semana Santa y que es referencia para una intervención que el consejero Santonja ha cifrado en 4 años de trabajos.
La escultura que presentamos hoy, la de San Simeón, que a mí es un personaje que me cae muy simpático y me parece que está muy bien escogido. ¿Por qué está muy bien escogido? San Simeón pues tiene una revelación del Espíritu Santo que le anuncia que antes de morir va a ver a Jesucristo, va a ver al Mesías, ¿no? Entonces es muy bonito que esta primera escultura sea un anuncio de que van a venir todas.
Y ese Museo Diocesano y de Semana Santa que hoy acoge la jornada dedicada a la Catedral ha centrado la crónica diocesana de esta semana porque el pasado miércoles cumplía su primer año de funcionamiento. Se ha ido consolidando como una propuesta cultural con más de 16.000 visitas en este primer año y con el trabajo de un equipo que remarcaba el vicario general, también presidente de la Fundación Museo Diocesano y de Semana Santa, Luis García, y con el agradecimiento por parte de uno de los codirectores del museo, Iván González.
Hace un año, en este mismo lugar, se inauguraba el tan deseado y esperado museo y quiero expresar simplemente por mi parte, como presidente del patronato, el agradecimiento a los dos directores que durante este año han estado trabajando intensamente en la producción cultural, creando y dirigiendo eventos, acontecimientos relacionados tanto con la Semana Santa como con el patrimonio, el arte sacro, esa doble dimensión que siempre decimos en este museo y que durante este año han demostrado una solvencia, una capacidad, un empeño y una ilusión encomiables.
A la gente que ha venido a visitar este museo, a la gente que ha hecho de este museo un lugar de acogida, un lugar de encuentro, y que desde el primer momento, y hace un año, dijimos que tenía que ser un museo vivo, un museo activo, un museo que no consistía solo en exponer unas imágenes, sino que consistía en un lugar de encuentro cultural alrededor del patrimonio diocesano y de la Semana Santa.
Un museo diocesano y de Semana Santa que a partir del próximo viernes va a incorporar un nuevo espacio con la reapertura de la iglesia de Palat del Rey, espacio expositivo de referencia para la diócesis, que hasta el año 2020 ofreció más de 40 muestras y que a partir de la próxima semana va a ser sede anexa del museo para exposiciones temporales. Es la referencia que nos sitúa en la agenda diocesana, que mañana sábado anota una jornada de entrenamiento del equipo Alfa para incorporar voluntarios a esta iniciativa de primer anuncio. Se va a desarrollar desde las 10 de la mañana en la parroquia de San Lorenzo. También mañana sábado el área de liturgia organiza un encuentro de formación para el ciclo Adviento-Navidad. Va a comenzar a las 10:30 de la mañana en el Salón de Actos del Museo Diocesano y, según avanza el coordinador del área de liturgia, Rubén García Peláez, va a estar centrado en este tiempo de Adviento que comienza ya el domingo.
Y este tiempo del Adviento que vamos a inaugurar, desde luego es un tiempo precioso, ¿no? Porque es un tiempo que nos habla de despertar la fe, que nos habla de esperanza, que nos habla de ilusión, y esto siempre es importante para el cristiano. Es un tiempo precioso, creo, porque es un tiempo de recordar las promesas de Dios que se han cumplido y que se cumplirán. Entonces es también un tiempo para la vida de la fe en la familia, ¿no? Pues hay muchos signos que se pueden hacer en familia y en la catequesis para despertar este sentido de esperanza.
Mañana sábado, tiempo de Adviento, con ese encuentro de liturgia, 10:30 de la mañana en la sede del Museo Diocesano. También mañana sábado, 5 de la tarde, se inaugura ese centro de interpretación de la vida monástica en el Monasterio de las Carvajalas. Hasta allí nos vamos a ir más adelante en este espejo y mañana comienzan las novenas a la Inmaculada en la Catedral y en el Convento de las Madres Concepcionistas a las 6 de la tarde. El domingo será el primer domingo de Adviento, comienza este tiempo litúrgico, se pone en marcha un nuevo año litúrgico. El lunes en la agenda anotamos que continúa el ciclo de formación permanente, 11 de la mañana, Salón de Actos del Seminario, conferencia sobre el tema El Jesús de la Historia y el Cristo de la Fe. La va a ofrecer el profesor Pedro Luis Vives. El próximo martes el obispo Luis Ángel se va a reunir a las 8 de la tarde con el equipo sinodal diocesano para seguir avanzando en ese proceso de implementación del sínodo en su fase diocesana. A las 8:30, el martes también en la parroquia de San Froilán, rito de entrada al catecumenado del grupo de adultos que este año se preparan para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. El miércoles el obispo se va a reunir con sacerdotes de los arciprestazgos San Marcelo y Virgen del Camino en el retiro de Adviento, 11 de la mañana en el seminario. Por la tarde el miércoles don Luis Ángel va a continuar con la visita pastoral al arciprestazgo bajo Esla Páramo. Estará en San Román de los Oteros a las 4:30 de la tarde. En Gusendos a las 5:15, en Fuentes de los Oteros a las 6:15 de la tarde, en Valdesaz a las 7:15 de la tarde, y va a cerrar esta jornada de visita pastoral del miércoles a las 8:15 de la tarde en la parroquia de Pajares de los Oteros. Allí va a presidir la Eucaristía. Referencia de la crónica y de la agenda diocesana en este espejo de la Iglesia Diocesana, que continuamos ahora a la 1:42 de la tarde. Lo hacemos con la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca el Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario del próximo domingo, que, como ya hemos dicho, es primer domingo del tiempo de Adviento.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. Este domingo marca el inicio del tiempo de Adviento, un tiempo de gracia que la Iglesia nos ofrece no solo para prepararnos a la Navidad, sino también para reavivar nuestros corazones ante la venida del Señor. Comienza también un nuevo año litúrgico, el ciclo A. En el primer domingo escuchamos un pasaje que enfatiza la venida del Hijo del Hombre al final de los tiempos. Centrémonos en la parte final del texto, que contiene tres exhortaciones de fundamental importancia: estar vigilantes, comprender y estar preparados. En primer lugar, Jesús nos invita a velar, a tener los ojos abiertos, a estar alerta, no aturdidos en cosas inútiles. El Evangelio nos ayuda a comprender lo que esto significa. En tiempos de Noé, todos estaban ocupados con la comida, la bebida y las bodas, y no se percataron del diluvio. He aquí pues la invitación del Señor. Velad, estad alerta, manteneos en el umbral, en lo importante. Los protagonistas de la historia de Noé no se dieron cuenta. Por lo tanto, la segunda invitación es: intenta comprender. Aquí hay una invitación a la sabiduría del corazón. Uno que no deja que las cosas sucedan al azar, uno que busca leerlas profundamente, iluminado por la palabra de Dios y alentado por su gracia. La tercera invitación es estar preparados. Significa vivir cada momento como si fuera el decisivo. Preguntémonos, ¿estoy preparado? ¿Estaría preparado para encontrarme con el Señor hoy? ¿Estoy viviendo mi misión bien? ¿Estoy en la gracia de Dios? Recordad, velad porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Y después de este tiempo de la palabra que nos ha introducido ya en el tiempo de Adviento que comienza este domingo, continuamos en este espejo de la Iglesia Diocesana. Y ahora damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy desde su sección Desde mi ventana nos ofrece un comentario que ha titulado Contemplar.
Aristóteles en su obra Ética y Cómico señala que una buena sociedad tiene tres vidas. La primera es la vida del conocimiento y la productividad. La segunda, la vida del ocio con la singular concepción de los griegos del placer. Y finalmente, la vida contemplativa, llamada así aquella que habita en nosotros y que requiere tiempo e intención para sostenerse. El filósofo y teólogo John Dewey concebía la pérdida de esa dimensión como algo relacionado con el incremento de la violencia y el conflicto. Quizá estuviera en lo cierto, y este mundo convulso ande necesitado de un poquito de sosiego contemplativo. Y es que la contemplación es el momento de llenarse de Dios. Por eso es un privilegio disponer en la Iglesia de esos carismas contemplativos, esas comunidades de personas orantes que salen a la atmósfera de este orbe, en constante ebullición, una oración sincera y depuradora que tanto bien producen las personas que sufren, que sueñan, que buscan, que esperan. Por ello, es una buena nueva la de ese centro de interpretación de la vida monástica que se inaugura este sábado a las 5 de la tarde en el Monasterio de las Carvajalas con la abadesa Sor Ernestina como maestra de ceremonias. Un espacio de reflexión y conocimiento entre los muros de un convento. Una propuesta esperanzadora que se nos ofrece a las puertas de un ambiente que contemplamos llegar con el heladero del que espera un nuevo amanecer. Why then, oh, why can't I?
Espejo de la Iglesia Diocesana, y hoy estamos en un espacio especial. Nos hemos trasladado hasta el convento de las Carvajalas, porque justo mañana, por la tarde, se va a inaugurar el Centro de Interpretación de la Vida Monástica, una iniciativa de esta comunidad de las Madres Benedictinas de las Carvajalas, que ha ocupado pues un tiempo y que ha permitido que una parte de ese espacio, que es el convento de Santa María de Carvajal, pues se pueda visitar. Estamos con Sor Ernestina Álvarez, que es la abadesa de esta comunidad de las Madres Benedictinas. Sor Ernestina, buenas tardes, bienvenida a este espejo.
Buenas tardes, Chema.
Bueno, Sor Ernestina, un espacio único, el claustro de este convento de Santa María de Carvajal, va a ser el punto de entrada a este centro de interpretación de la vida monástica, que ha sido trabajoso seguramente y que mañana se va a inaugurar, Sor Ernestina.
Pues sí, efectivamente muy trabajoso, pero siempre hecho con mucha ilusión por parte de toda la comunidad y de otras personas que han ayudado y han apoyado el proyecto.
¿Cómo surgió, Sor Ernestina, la idea de poner en marcha un centro de interpretación de la vida monástica? Ahora hay muchos centros de interpretación, muchos espacios se recuperan, se les da un nuevo uso. Aquí en la comunidad, ¿cómo surgió esta idea? ¿Cómo se fue perfilando? Porque mañana todo esperemos que ya esté, pero hay que hacer muchas tareas, hay que poner en marcha una parte grande de esta casa para que sea espacio para todos.
Sí, pues justo mucho de lo que has dicho, ¿no? Surgieron varias ideas. ¿Qué hacemos con unos espacios que teníamos ahí abandonados? El deseo también de que la gente conozca lo que es la vida monástica. Muchas cosas que teníamos recogidas sin salida. Todo esto unido, pues dijimos, pues vamos a hacer unas salas donde podamos manifestar la vida monástica con cosas que tenemos y con una creatividad impresionante por parte de todas las personas que han contribuido. O sea, que se mezcló todo eso y de lo que era una pequeña semilla como lo de la mostaza ha quedado una cosa que estamos muy orgullosos de cómo ha salido.
Siguen por aquí las tareas, los retoques. Pedro Álvarez Tejerina, muy cercano aquí a la comunidad, se ha encargado de la intendencia, de ir poniendo un poco en orden todas las cosas, que son muchas. Aquí vemos, bueno, este atril que casi nos remite a un ambón y esas palabras: te damos la bienvenida, comienzas una peregrinación desde los orígenes del monacato hasta nuestros días. Pedro, ¿cómo ha sido la tarea, el trabajo? Todavía vemos últimos retoques porque, bueno, mañana esperemos, ya va a estar este espacio disponible. La gente a las 5 de la tarde hay un acto de inauguración previsto, pero siempre finalizar un trabajo de estos lleva muchos flecos, como decimos, ¿no? En eso estáis estos días, Pedro.
Bueno, sí, además va a ser un trabajo que va a continuar, es decir, esta es una primera versión y después iremos mejorando, iremos ampliando, ya iremos también un poco conectando con la gente a ver qué opinan ellos de los espacios y lo que más se entiende, lo que menos se entiende, y iremos mejorando, va a ser una cosa viva.
Un espacio que quiere ser vivo. Empezamos la visita con esta bienvenida, Pedro. Esta primera sala podemos ir accediendo. Entramos, aquí se ha recuperado, me lo comentabas antes, lo comentábamos, un torno, ¿no? Que es, bueno, el espacio que conectaba en la tradición a las comunidades con el resto del pueblo, ¿no? El torno es un espacio importante. Habéis recuperado un torno tradicional.
Sí, exactamente. El torno es el espacio de entrada y se va a hacer como un pequeño, un diálogo que vamos con un cristal roto para que la gente pues ya un poco conecte con lo que se quiere transmitir de unidad, que el monje es el que se unifica, ¿no? Que la gente conecte con su arquetipo monástico. La comunidad cree que todas las personas tienen en su ser pues un espacio monástico y queremos que este viaje sea un viaje a su interior de las personas.
Un viaje hacia la interioridad, Sor Ernestina. Tenemos el torno y por el torno llegamos a esta primera sala. Aquí se está trabajando, vemos ya elementos que forman parte. Destaca, veo aquí uno que resalta por encima, que nos remite al monacato. Se quiere poner en primer plano la figura de San Benito. Hay que recordar, estamos con las benedictinas y San Benito aquí es figura principal, Sor Ernestina.
Sí, esta primera sala tiene su principal personaje en San Benito y aquí está reflejada toda su vida. Una cueva, la cueva de Subiaco, la humildad, la regla, la medalla, Monte Cassino, el primer gran monasterio benedictino del cual todos deberíamos tomar ejemplo, un centro de una gran irradiación social, cultural, a todos los niveles. Y luego la expansión del monacato. Estamos muy orgullosos de esta primera sala dedicada a nuestro padre San Benito.
San Benito es figura principal, Pedro. Después continúa el espacio que habéis ido habilitando. Hay una palabra clave, claro. Hablamos de monacato y siempre tenemos ese lema, ora et labora. Primera palabra destacada con esas letras góticas y un elemento que nos remite quizás a tiempos de esta comunidad, una rejería labrada, ¿no?, en metal de una gran categoría. Pedro, el ora, primer paso de este centro de interpretación.
Pues sí, la oración es lo fundamental de los monjes, y aquí hemos reproducido un poco lo que es la oración continua, ¿no?, que es el ideal de los monjes, estar todo el tiempo en oración, en comunidad, con los salmos y la liturgia, ¿no?, la liturgia y el canto. Todos estos elementos están recogidos en esta sala.
Una sala, Sor Ernestina, vemos un facistol, esa pieza tan destacada, ¿no?, en la que se asentaban los cantorales, el canto, la oración, todos los elementos propios de ese momento esencial que se vive aquí cada día en la comunidad de las benedictinas, que es el hora, es la oración. Una sala destacada y que intenta reproducir y traer un poco el espíritu diario de la comunidad aquí.
Sí, es nuestra principal misión en la Iglesia, la celebración del oficio divino, de la liturgia, como canto de alabanza constante al Señor, y lo hemos querido reproducir aquí, pues eso, con los libros, con el facistol, con el órgano, un elemento tan importante en nuestra vida, para el canto gregoriano. Es un coro hecho vida aquí.
Y después continuamos y llegamos al labora, la segunda parte de ese lema que remite siempre a la vida de la comunidad, ora et labora. La sección de labora, Pedro, aquí hay de todo, ¿no? Veo que es un espacio muy abierto, desde oficios propios de la naturaleza a oficios quizás más recientes. Vemos aquí esta máquina de coser, ¿no? Siempre tejiendo la vida con el trabajo.
Pues sí, porque son verdaderos monjes cuando viven del trabajo de sus manos. Esto es fundamental para los monjes, vivir del trabajo de sus manos, no de subvenciones ni de... Y con el trabajo de sus manos además tienen que ayudar a los necesitados. Un principio del monacato benedictino muy importante. Entonces, a lo largo de la historia, la comunidad ha tenido diferentes trabajos. Y actualmente pues ya son diferentes. Tienen el taller de ornamentos, el taller de repostería con las pastas, taller de artesanía haciendo iconos y el colegio que tuvieron durante pues 50 y tantos años, desde el 1945 al 1995.
Ernestina, figura histórica, Elvira ahí.
Yo quería eso justamente, Chema, gracias. Hablar de doña Elvira. La infanta fue una figura grandiosa, nuestra primera monja, y fue una figura grandiosa porque ella, que era ya monja, tiene que tomar la regencia de su sobrino, que tiene 5 años cuando muere su padre, el padre de Ramiro, pues tiene 5 años. Entonces ella es regente y todo el mundo pensaba que iba a renunciar o bien a ser reina regente o a la monja, pero ella fue capaz de unir las dos cosas. Entonces es una figura para nosotros grandiosa, ejemplo de mujer, destacó por su sabiduría, por su discreción y fue una figura importantísima para la ciudad de León.
Pues un paseo también por la historia con esa figura de doña Elvira. Bueno, hemos recorrido un poco las salas más destacadas. Aquí, finalizando ya, tenemos el huerto, claro. Hemos visto ahí elementos relacionados con el huerto en esa sala donde hemos visto los trabajos. Y en la parte final se quiere hacer una reseña a esta idea del huerto, del espacio que conecta a la comunidad con la naturaleza. Muy importante. Ahora hablamos de esa sensibilidad creciente que hay hacia la casa común. El Papa Francisco en Laudato Si lo ha puesto en primer plano en la vida de la Iglesia y todas las comunidades han estado muy cercanas y muy apegadas a la tierra.
Pues sí, la huerta en los monasterios era fundamental. Querían ser autónomos porque, claro, no salían mucho del monasterio, entonces tenían que proveerse de casi todas las cosas. Entonces, pues trabajaban la tierra, cultivaban, tenían animales. Siempre ha existido una conexión muy grande del monje con la tierra, ¿no?
Ahí está ese subrayado importante, el huerto, que quizás también, Sor Ernestina, es el final, porque la tierra es la que nos da la vida, la tierra nos acoge también. Esa imagen también quiere estar presente, igual en este centro de interpretación. ¿Cuál es el sentido de esta sala?
Bueno, esta sala huerto recoge también todo lo que es la actividad ahora de la comunidad, que es el albergue de peregrinos, la relación con las cofradías. También queremos poner algún vídeo que haga un poco referencia a cómo vive ahora la comunidad. Los monasterios benedictinos son centros de una gran actividad social, contrario a lo que la gente se piensa, siempre desde Monte Cassino, pues ahora también, ¿no?, en relación con cofradías, con peregrinos, con personas que vienen al taller de la huerta a ayudar. Pues todo esto es un poco lo que queremos reflejar en esta última sala.
Hemos podido recorrer lo que mañana se va a inaugurar, este centro de interpretación de la vida monástica, que es una propuesta que hacen las Madres Carvajalas a la ciudad, a la diócesis, y que refleja y pone en primer plano la importancia de la vida monástica que sigue presente en comunidades como esta de Santa María de Carvajal. Muchas gracias, Sor Ernestina. Buena inauguración y seguramente va a ser un centro que va a tener continuidad, Pedro, también. Enhorabuena por el trabajo que se ha ido haciendo y tiene huellas tan importantes como las Carvajalas aquí en León.
Sí, únicamente quería también mencionar a los amigos del monasterio, voluntarios que han colaborado en todo este trabajo, ¿no?, y que son imprescindibles para la comunidad.
amigos que seguramente van a estar mañana. Recordamos, sábado por la tarde a las 5 ese acto de inauguración de este Centro de Interpretación de la Vida Monástica. Enhorabuena por este trabajo sobre Ernestina, que sea un espacio para seguir proyectando lo que es la manera de vivir la fe, la manera propia de un monasterio a todos. Aquí se puede ver cómo ha sido la historia y cómo sigue siendo. Gracias, sor Ernestina.
Pues gracias a ti, Chema, y a todos los que vayan a venir a este acto mañana. Pues muy bienvenidos y muy agradecidos por su presencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.